Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al 9 de noviembre de 2025, titulado ¿En quién usted confiará?, basado en 1 Samuel capítulo 8 versículo 1 al capítulo 11 versículo 15 y escrito por Alan McKnight. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿En quién o en qué usted confía? Solo tenemos problemas con la confianza en un nivel u otro. Todos tenemos problemas con la confianza en un nivel u otro. Sabemos que debemos confiar en Dios, pero todos somos propensos a confiar en algo o en alguien más. Simplemente parece más fácil caminar por la vista que por la fe. Así que ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra fuerza, nuestro intelecto, nuestros recursos. O ponemos nuestra confianza en el Estado, o en una filosofía política, o en una ideología. O elegimos cualquier cantidad de otras cosas y ponemos nuestra confianza ahí. La confianza es difícil, implica humildad, vulnerabilidad, implica una pérdida de control y de agencia. Preferimos caminar por la vista que por la fe. Al regresar a 1 Samuel esta noche, en cierto sentido, ese es el problema que vemos en este pasaje. A la gente le resulta más fácil caminar por la vista que por la fe. Ponen su confianza en el lugar equivocado. ¿Recuerda usted la historia hasta ahora? Hemos oído hablar del nacimiento del profeta Samuel y del juicio de Dios sobre el sacerdote Elí y sus malvados hijos. Dios llama a Samuel a su servicio y profetiza la destrucción de la casa de Elí. La última vez, David nos llevó a través de los capítulos 4 al 7, donde vimos al pueblo derrotado por los filisteos y el arca del pacto cautiva por los vencedores. Parecía que la gloria del Señor se había ido. Los filisteos colocaron el arca en el templo de su pretendido dios Dagón, un poco como un adorno en la repisa de la chimenea, pero no habían contado con el único dios verdadero. Su Dagón se derrumbó, la cabeza y las manos de este ídolo estaban cortadas. La mano del Señor se pesó contra ellos y los afligió con tumores. Deciden que deben deshacerse del arca y dan ofrendas de oro y envían el arca en un carro. En el capítulo 7, los filisteos amenazan una vez más al pueblo de Israel, y este se arrepiente. Leemos en el capítulo 7, versículo 10, mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para atacar a Israel, pero el Señor tronó con un gran estruendo aquel día contra los filisteos, y los confundió. Y fueron derrotados delante de Israel. Y los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Betcar. Samuel colocó la piedra Ebenezer. Hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Y leemos que la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Deberían haber sabido dónde confiar, en quién confiar. Dios les había dado amplia evidencia de su confiabilidad. Podía actuar para salvarlos, los guiaba, salía delante de ellos. Lo había demostrado una y otra vez. Debían haber sabido en quién confiar. Pero al igual que a nosotros, les resultó más fácil caminar por vista y no por fe. Y cuando llega una crisis de liderazgo, es por vista que caminan. Observe en primer lugar, Dios es rechazado como rey. El primer par de versículos del capítulo 8 establece la crisis. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo, Abías. Fueron jueces en Berseba. Sin embargo, sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se desviaron tras la ganancia. Aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. En cierto sentido, hay un poco de repetición de lo que sucedió con Elí y sus hijos. Los hijos de Samuel se descarriaron, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Samuel ya era viejo y eso precipitó una crisis de liderazgo. Los ancianos de Israel se reunieron ante él y le dijeron, «He aquí, tú eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, nómbranos un rey que nos juzgue como a todas las naciones». «Quieren un rey que los gobierne como a todas las demás naciones». Deberían haber reconocido que Dios era su rey, pero querían un sustituto para Dios. Querían algo que pudieran ver, alguien a quien pudieran ver, como porque razonaban que era más fácil caminar por la vista que por la fe. Cuando Samuel consultó al Señor, la opinión de Dios era que «No te han rechazado a ti, Samuel, sino que me han rechazado a mí, como Dios, para que no sea rey, sobre ellos». Su demanda de un rey que nos juzgue como a todas las naciones equivalía a un rechazo de Dios como rey. Dios dice, es exactamente lo que han estado haciendo desde que los saqué de Egipto. Ahora, en cierto sentido, estaba bien que buscaran un rey. Dios ya lo había previsto en Deuteronomio capítulo 17. El problema no estaba en que buscaran un rey, sino en sus motivaciones para buscar un rey. Obtenemos esas motivaciones en el versículo 19 del capítulo 8. Habrá un rey sobre nosotros, para que también nosotros seamos como todas las naciones, y nuestro rey nos juzgue, y salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Buscaban un Dios sustituto y ser como las naciones. Era el trabajo de Dios juzgarlos y salir delante de ellos y pelear sus batallas. Y había sido muy efectivo al hacer eso, como vimos en el capítulo 7. Era el trabajo de Dios, pero querían a alguien más. Ralph Davis dice, así que la culpa no estaba en el hecho de la solicitud, sino en el motivo de la solicitud. No fue la solicitud en sí, sino lo que estaba detrás de la solicitud, lo que la contaminó. Su ayuda y fuerza ya no estaba en Dios, sino en su esperanza. Su ayuda estaba en una nueva forma de gobierno, en una monarquía, en una realeza. Pondrían su confianza en esta nueva forma de gobierno. Después de todo, es más fácil caminar por vista que por fe. Eligen no confiar en Dios, sino confiar en una nueva forma de gobierno. En otras palabras, estaban diciendo, confiaremos en las cosas del mundo. Eso es algo que podemos reconocer, ¿no es verdad? Confiar en las cosas del mundo. Algunos de nosotros sustituimos funcionalmente la política por Dios, ¿verdad? ¿Qué haría realmente la diferencia en nuestro país? ¿Un regreso a la Unión Europea? ¿Un Brexit de Singapur sobre el Támesis? ¿Es ahí donde está nuestra esperanza? ¿Estamos depositando nuestras esperanzas en mantener a la reforma fuera o en conseguir que la reforma entre? ¿Está nuestra esperanza en la independencia o en el unionismo? ¿Son estas las cosas que marcarán la diferencia? ¿Es aquí donde está nuestra esperanza? Si tuviéramos una nueva forma de gobierno, un tipo diferente de gobierno, entonces todo estaría bien. ¿Está nuestra confianza en la política o en el gobierno en lugar de en Dios? A nivel personal, a veces sustituimos a Dios por una pareja. Ponemos nuestra confianza en nuestro compañero o compañera de vida o en el deseo de un compañero de vida. Nos hará completos, nos dará seguridad, proporcionará lo que necesitamos, nos amarán, nos cuidarán. Bueno, todo eso es cierto hasta cierto punto, pero en última instancia es solo Dios quien provee estas cosas. Y si estamos buscando una persona que nos salve, finalmente nos decepcionaremos. En cierto sentido, nuestra vida como cristianos son indistinguibles de las vidas de los que están en el mundo. Compartimos las mismas prioridades, perseguimos los mismos objetivos y vivimos según los mismos estándares. ¿En quién confiará usted? Funcionalmente, como el Israel de la antigüedad, confiamos en las cosas del mundo cuando deberíamos confiar en Dios. La otra cosa sobre estas personas, y en realidad también sobre nosotros, es que nos encanta el sonido de nuestras propias voces. Tal vez le estoy dando demasiada importancia, pero ¿usted notó la repetición de la palabra voz en el capítulo 8, la voz. Versículo 7. El Señor dijo a Samuel, obedece la voz del pueblo. Versículo 9. De nuevo, ahora pues, obedece su voz. Versículo 19. El pueblo se negó a obedecer la voz de Samuel. Versículo 21. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Samuel en el versículo 22. Escucha su voz y hazles un rey. Les encantaba el sonido de sus propias voces. Estaban enamorados de su propia sabiduría. Pensaron que sabían más y estaban decididos a seguir su propio curso. ¿En quién confiará usted? ¿Confiará en su propia voz? ¿Confiará en sí mismo? ¿No es cierto que tenemos la misma tendencia? Amar nuestras propias voces, enamorarnos de nuestra propia sabiduría y seguir nuestro propio curso. Confiamos en nosotros mismos y eso es un gran error. Vemos también en el capítulo 8 que Dios les dice cómo será la vida bajo este rey. Les muestra que será tomar, tomar y tomar. Mire los versículos, los 8 versículos del 11 al 18 y vea lo que el rey, lo que es el rey, esta nueva forma de gobierno y cómo va a tomar las cosas. Versículo 11, les explicó, así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de carros militares y de la caballería y para que abran paso al carro real. Los hará comandantes de miles y de 50 y los pondrá a arar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos para sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderarán de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Además, les exigirá a ustedes una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Incluso les quitará a sus criados y criadas, así como sus mejores jóvenes, y asnos de manera que trabajen para él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Él tomará, tomará y tomará. Cuando el pueblo rechaza la realeza de Dios, les costará. ¿Habrá un costo por rechazar a Dios como rey? Es lo mismo en nuestra vida también. Cuando rechazamos a Dios como rey, cuando ponemos nuestra confianza en un sustituto u otro, nos cuesta, porque los falsos dioses en los que ponemos nuestra esperanza toman todo. Dios es rechazado como rey. Así que Dios es rechazado como rey y los capítulos 9 y 10 explican el proceso inusual que Dios usa para proporcionar el rey que el pueblo ha pedido. Tenemos esta historia de Saúl, el hijo de Kis, enviado a buscar los asnos perdidos de su padre. Después de días de búsqueda, el compañero de Saúl sugiere ir a preguntarle al vidente, al profeta. Saúl está de acuerdo y resulta que ese es Samuel. Dios usa todos estos eventos aparentemente aleatorios para llevar a Saúl ante Samuel y él ya le había revelado este plan a Samuel. Aunque ha sido rechazado, Dios obra a través de la providencia para que todas las cosas sucedan. Trabaja en los aspectos aparentemente mundanos de la vida para lograr sus planes. Él come con Samuel en la cabecera de la mesa, en un lugar privilegiado. Debe haber estado totalmente confundido acerca de lo que estaba sucediendo hasta que, capítulo 9, versículo 27, descendiendo ellos a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, dile al criado que pase delante de nosotros y cuando haya pasado, detente aquí un momento para que te dé a conocer la palabra de Dios. En el capítulo 10, Samuel le revela el plan a Saúl, lo unge y le habla de las personas que encontrará, cosas que llevarán. Él le da todos estos detalles, creo, como una autenticación de la palabra dada y la unción recibida. De nuevo vemos a Dios obrando a través de la providencia. Entonces, con este conocimiento, regresa a trabajar en la granja. Capítulo 10, versículo 17, sobre Samuel, llama a todas las tribus a unirse para poner a la vista del público lo que Dios ha hecho, lo que Dios ya ha hecho. Todos se reúnen y eligen al rey por suerte. Y sabemos que es el Señor quien determina la suerte. Cuando finalmente le toca a Saúl, no se le ve por ningún lado. Se esconde entre las maletas. Parece ser un rey reacio. El capítulo 10 termina con estas palabras. Entonces Samuel le dijo al pueblo los derechos y deberes de la realeza, y los escribió en un libro y los puso delante del Señor. Entonces Samuel despidió a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también fue a su casa en Gibea, y con él fueron hombres valientes cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos indignos decían, ¿cómo puede éste salvarnos? Y lo despreciaron y no le trajeron ningún regalo, pero guardó silencio. Dios es rechazado como rey. Saúl es nombrado rey, pero lo encontramos de vuelta en la granja. Así que Dios es rechazado como rey y observe en segundo lugar que el reino de Dios es renovado. Nuestro enfoque aquí es el capítulo 11. Saúl podía haber sido ungido y nombrado rey, pero algunos que lo despreciaban y él todavía estaba trabajando en la granja, como está en el capítulo 11, versículo 5. Una crisis estalló al este del Jordán. Nahas, el amonita, sitió Jabes de Galaad y su condición para un trato con el pueblo era que les sacaría el ojo derecho. Esto los haría inútiles en la batalla y les traería desgracia. Otras fuentes muestran que Nahas también había estado siguiendo estas políticas en otras áreas. Hay cierta arrogancia en él porque les dio a los ancianos de Jabes 7 días de respiro para ir a ver si había alguien en Israel que pudiera venir y salvarlos. Extrañas tácticas de batalla. Táctica de batalla, arrogantes. Y Saúl está trabajando en el campo cuando le llegan las noticias, en el versículo 6. Y el Espíritu de Dios se abalanzó sobre Saúl cuando oyó estas palabras, y su ira se encendió en gran manera. Él tomó una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por toda Israel con un mensaje. Cualquiera que no salga tras Saúl y Samuel, así se hará con sus bueyes. Algo interesante que hacer, si usted conoce el libro de Jueces. Con su mensaje recibido, el temor del Señor cayó sobre el pueblo, y acudieron por miles a la batalla. En el versículo 8 del capítulo 11, vemos que los hombres de Jabes o de Galaad se detienen por tiempo mientras Saúl reúne las tropas y hay una gran batalla. Y como dice el versículo 11, y al día siguiente Saúl puso al pueblo en 3 compañías y llegaron en medio del campamento a la guardia de la mañana y mataron a los amonitas hasta el calor del día. Y los que sobrevivieron fueron dispersados, de modo que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Qué está pasando aquí? Dios es rechazado como rey. Han decidido confiar en los caminos del mundo y tener un rey como las otras naciones. Se han enamorado del sonido de su voz y han seguido su propia sabiduría. Sin embargo, aquí vemos que se les ha concedido la victoria contra los amonitas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que vemos aquí es gracia. El pueblo lo ha rechazado como rey a Dios. Siguieron su propio camino, escucharon sus propias voces. Dios podría haberlos rechazado, pero en gracia Dios les dio la victoria. ¿Quién trajo la victoria al pueblo en 1 Samuel capítulo 11? ¿Fue Saúl? Yo sugeriría que no. Creo que fue el Dios de la gracia quien les trajo la victoria a pesar de sus problemas para confiar en él. Cuando Saúl escuchó las noticias del ultimátum amonita en el versículo 6, ¿qué sucedió? Y el Espíritu de Dios se precipitó sobre Saúl al oír estas palabras y su ira se encendió en gran manera. ¿Quién es el que opera aquí? ¿Saúl? No, el Espíritu de Dios. Cuando Saúl envió el llamado a las armas al pueblo de Israel, ¿qué sucedió en el versículo 7? Entonces el temor del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Quién es el agente activo aquí? Es el Señor. Y el mismo Saúl lo reconoció. Después de una gran victoria, la gente dice, ¿quiénes fueron estos tipos que cuestionaban el reino de Saúl? ¡Matémoslos! Y mire la respuesta de Saúl en el versículo 13. Nadie morirá hoy, porque hoy el Señor ha obrado la salvación en Israel. En su gracia, a pesar de su rechazo de Dios como rey, Él todavía aparece y obra la salvación para ellos. Eso es gracia. Dios dijo que el rey tomaría a sus hijos, tomaría a sus hijas, tomaría sus campos, tomaría sus cosechas. Pero el único Dios verdadero da y da de nuevo. Estuvimos en Romanos capítulo 5 hace solo un par de semanas y leemos en el versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, pero Él lo dio de todos modos. Éramos pecadores, rebeldes que se negaban a confiar en Él, y sin embargo, Dios nos amó y Cristo murió por nosotros. El tomar es del falso Dios, pero el verdadero Dios da en su gran gracia una y otra vez. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, siendo rico en misericordia a causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes son salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No merecíamos nada, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿En quién confía usted? ¿Pondrán ustedes su confianza en los dioses sustitutos que tomarán? ¿Pondrán ustedes su confianza en los caminos del mundo? ¿Confiarán en su propia voz y sabiduría? ¿O confiarán en el Dios de la gracia que es poderoso para salvar? Samuel aprovecha la oportunidad para reafirmar el reinado de Saúl, como está en los versículos 14 al 15. Entonces Samuel dijo al pueblo, «Vengan, vayamos a Gilgal y renovemos allí el reino». Entonces todo el pueblo fue a Gilgal y ahí hicieron rey a Saúl delante del Señor en Gilgal. Ahí ofrecieron ofrendas de paz delante del Señor, y ahí Saúl y todos los hombres de Israel se regocijaron en gran manera. En conclusión, ¿en quién o en qué confía usted? Todos tenemos problemas con la confianza en un nivel u otro. Sabemos que debemos confiar en Dios, pero todos somos propensos a confiar en algo o en alguien más. Simplemente parece más fácil caminar por la vista que por la fe. Eso es lo que los antiguos israelitas estaban haciendo en este pasaje de las Escrituras. Poner confianza en algo que no sea el único Dios verdadero. La confianza es difícil, implica humildad, implica vulnerabilidad, implica una pérdida de control y de agencia. Preferimos caminar por la vista que por la fe. ¿En quién preferiría usted confiar? ¿Personas y cosas que toman, o el Dios misericordioso que da y da de nuevo? Al terminar, reafirmemos nuestra determinación de poner nuestra confianza solo en Dios. Renovemos nuestro compromiso de confiar en Él sin importar las circunstancias de la vida. Amén. Que Dios les bendiga.